Desde la isla de Gran Canaria
es radio.
Hey, ahora descansa, relájate. Solo escucha y fija tu mirada en el Aleph.
Muy buenos días, saludos, bienvenidos un sábado más al programa El Aleph. Les saluda en nombre del todo el programa que hace El Aleph, Luis Domingo Espino. Agradeciendo su atención, un sábado más, comenzamos con las materias que aquí en El Aleph son habituales. Empezaremos hoy con una entrevista realizada a Javier Medina, miembro del Centro de Investigaciones Biológicas pertenecientes al CSIC, y nos hablará sobre el experimento Genara A, que intenta desarrollar vegetales en ausencia de gravedad. A continuación tenemos y comentaremos una noticia sobre paleontología. Un yacimiento en el sur de Francia donde se han encontrado unos restos que hablan de una posible operación quirúrgica en el Neolítico. También, como no, nuestro tercer capítulo de la microserie dedicada a los árboles legendarios de Canarias. En esta ocasión, el capítulo dedicado a Jardines de Franchi. También abordaremos la exposición Inaudito, que se celebra en el Museo Elder del 11 al 26 de junio y que es la primera vez que en España se realiza una exposición sobre el sentido del oído y el mundo del sonido. Bueno, tenemos que decir, hacer una corrección, esa exposición Inaudito no es del 11 al 26 de junio, sino del 11 de junio hasta el 26 de noviembre. Terminaremos nuestro programa, como siempre, con nuestra sección económica, llevada a cabo por José Crespo en esta ocasión. Hablará sobre las nuevas medidas de Zapatero. Y aquí en los estudios de Es Radio en Gran Canaria me acompaña, como siempre, es habitual, el otro componente de la LEF, Juan Alberto Crespo.
Hola, buenos días en esta fantástica mañana, casi veraniga, que tenemos hoy.
Bueno, el verano ya está a punto, ¿no?
Sí, a la vuelta de la esquina, como quien dice.
De llegar, pero aquí en Canarias tenemos solamente dos estaciones, ¿no?
Sí, primavera y verano.
Y bueno, sin más dilación, comenzamos con ese primer tema, ese experimento Genara A, y en la entrevista realizada a Javier Medina. El pasado 26 de mayo, el transbordador espacial Atlantis aterrizaba por última vez en el Centro Espacial Kennedy, poniendo de esta forma fin a sus 25 años de servicio. A bordo de la nave, en esta mítica misión, unas semillas de Arabidopsis thaliana eran transportadas hasta la Estación Espacial Internacional. La razón para que estos singulares viajeros fueran llevados al espacio nos las explica Javier Medina, investigador del Centro de Investigaciones Biológicas pertenecientes al CSIC.
Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Francisco Javier Medina. Hola.
Muy buenos días.
¿Nos puede explicar en qué ha consistido, bueno, en qué consiste Genara, el experimento en el que usted ha colaborado?
Pues el experimento está, bueno, todavía no se ha ejecutado en la Estación Espacial Internacional. Se acaba de subir a la estación por medio del transbordador Atlantis. Y el experimento consiste en hacer germinar una serie de semillas de una planta que se llama Arabidopsis thaliana, que es una planta que no tiene mayor interés comercial o económico de ningún tipo, pero tiene un altísimo interés científico porque es la especie modelo que se utiliza hoy día en la mayoría de los laboratorios del mundo en experimentos tipo de biología celular y molecular de plantas. Entonces, el objetivo es encontrar cosas importantes en esa especie para luego poder extrapolarlas a especies de interés vital, o de interés humano, de interés económico. Entonces, lo que se trata es de hacer germinar esas semillas en el ambiente espacial, que fundamentalmente se caracteriza, entre otras muchas cosas, pero sobre todo por la ausencia de gravedad, y una vez que hayan germinado, mantenerlas en crecimiento en esas condiciones durante 12 días y posteriormente descenderlas a la Tierra. En la Tierra, en nuestros laboratorios de los miembros del equipo investigador, lo que se hará será extraer las proteínas que contienen esas pequeñas plántulas de 12 días de vida, hacer un análisis cuantitativo muy exhaustivo y enormemente fino con las técnicas más modernas de análisis que se llama proteómico, de análisis de la dotación proteica de los seres vivos, en este caso de las plántulas, y comparar las proteínas que se han sintetizado en la planta en las condiciones de ausencia de gravedad frente a las proteínas que normalmente se sintetizan en plantas similares crecidas en ambiente terrestre, en ambiente con gravedad control, con la gravedad que se llama 1G, la gravedad normal de la Tierra. Entonces eso nos va a dar información valiosísima sobre las alteraciones de procesos biológicos fundamentales para el crecimiento de la planta en condiciones de ausencia de gravedad. Si sabemos esas alteraciones, podremos poner medidas para contrarrestar los eventuales daños que sucedan en el crecimiento de las plantas en esas condiciones.
¿Y más o menos el tiempo, el cronograma que seguirán ustedes? ¿Entre qué, cuántos meses de cuántos meses estamos hablando?
Pues vamos a ver, estamos hablando de que, de acuerdo con lo que ahora mismo sabemos, estamos todavía terminando de perfilar ese cronograma del que usted habla. Concretamente, dentro de unas horas vamos a tener una conferencia telefónica a varias bandas entre los miembros del equipo investigador y, por otra parte, la Agencia Espacial Europea y, en fin, el control, digamos, tecnológico del experimento. Y seguramente se va a llegar a la conclusión de que el experimento se va a realizar en agosto, en agosto. Y el experimento, es decir, las plantas se volverán otra vez a almacenar en condiciones de alta congelación, de ultracongelación a menos 80 grados, en un congelador ad hoc que hay allí en la Estación Espacial Internacional, y volverán a la Tierra posiblemente en otoño, puede que en octubre o noviembre, seguramente en la última misión del último transbordador espacial. Eso es, digamos, en cuanto a el material biológico. El análisis que puede llevar, pues aproximadamente entre 6 meses y un año, aproximadamente, hasta poder obtener unas conclusiones mínimamente satisfactorias respecto de los problemas que están planteados.
Bueno, y aparte del CSIC, ¿quién más ha colaborado? ¿Qué instituciones han colaborado en este experimento?
Pues en España es mi laboratorio del Centro de Investigaciones Biológicas del Consejo el que está implicado en este proyecto. Estamos financiados por el Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, dentro de los objetivos de investigación espacial, y colaboramos con dos universidades francesas, dos equipos, realmente tres equipos de dos universidades francesas. Un equipo de la Universidad Pierre-Marie Curie de París, la Universidad París 6, que está dirigido por la doctora Eugenie Carnero Díaz, de origen español. Ella es francesa pero de origen español. Entonces el equipo de esta universidad es el codirector conmigo de este proyecto, y además hay dos equipos de la Universidad Paul Sabatier de Toulouse, un equipo de la facultad, digamos, del departamento de biología de plantas de la universidad, y un equipo del grupo de biología y medicina espacial de la Universidad de Toulouse, que nos está dando fundamentalmente apoyo tecnológico, es decir, nos asesora a la hora de diseñar y de ejecutar el experimento en las mejores condiciones, digamos, experimentales y técnicas posibles. Ellos tienen una enorme experiencia desde hace veintitantos o 30 años en investigación biológica espacial, este grupo de la Universidad de Toulouse.
La ausencia de gravedad, ¿qué efectos tiene sobre el desarrollo y la fisiología de una planta? Básicamente, ¿cuáles son esos efectos que
se...? En principio, de lo que nosotros sabemos, hay alteraciones en el crecimiento importantes. Es decir, la planta, la planta crece, pierde una de las referencias más importantes que tiene en su crecimiento. O sea, esto cualquier persona puede visualizar muy fácilmente, que las raíces de las plantas crecen hacia abajo y los tallos de las plantas crecen hacia arriba. Esto no es por casualidad, es precisamente porque las raíces crecen según el sentido positivo de la gravedad y los tallos según el sentido negativo de la gravedad. Al no haber gravedad, esto se desbarata y puede usted comprender que hay montones de genes y de mecanismos moleculares y celulares de la planta que están alterados debido a esa falta de referencias, esa falta de señales imprescindibles para el crecimiento que sucede. Nosotros lo que hemos visto en un experimento que hicimos en la misión Cervantes, la misión española en la que participó, seguramente lo recordarán todos, el astronauta español Pedro Duque, nosotros hicimos un experimento para analizar la proliferación celular, un proceso muy ligado al crecimiento de la planta, y vimos que la proliferación celular, digamos, se alocaba, se volvió un poco loca, digamos, en términos vulgares, ¿no? Es decir, las plantas producían más cantidad de células, pero las células eran más pequeñas, con lo cual al final la planta entraba en un estrés bastante considerable. El resultado final de nuestros experimentos y de otros parecidos en esta misma línea de lo que se lleva realizado hasta ahora es que efectivamente las plantas crecen, digamos, con menos robustez, con más debilidad y su producción de biomasa, digamos, en términos generales es menor que la que sucede en la Tierra. Y de las causas concretas de este hecho es justamente de lo que pretendemos seguir investigando, ¿eh? Quiero decir que tampoco vamos con un solo experimento, digamos, a cerrar el tema, sino a ir dando pasos adelante poquito a poco.
De todas formas, sorprende un poco ver cómo tanto las plantas como, bueno, los animales invertebrados, vertebrados, los seres humanos, se pueden adaptar a situaciones totalmente nuevas, ¿no? Para todos estos organismos, para nosotros también. ¿Cómo es esa disminución de gravedad o esa ausencia de gravedad?
Bueno, eso es en definitiva la esencia de la vida, de los mecanismos de la vida, y eso ha sido a lo largo de la historia de la vida sobre la Tierra, que digamos es la única vida que somos en este momento capaces de estudiar y de comprender y de conocer, pues eso ha sido una constante. Es decir, las condiciones ambientales, la gravedad no es otra cosa sino un componente del ambiente, del medio ambiente externo, que tiene la peculiaridad de que en la Tierra, en la vida que nosotros conocemos ahora mismo, ha sido un factor absolutamente constante. La temperatura de la Tierra ha cambiado, las condiciones de humedad han cambiado, las condiciones de salinidad del suelo, por ejemplo, para el desarrollo de una planta, han cambiado y siguen cambiando, y son variables ahora mismo entre diferentes ambientes en la Tierra, y han sido, por supuesto, variables a lo largo de la historia de la vida, de la historia de la evolución. La gravedad ha sido hasta ahora un factor constante. Pero nada nos impide razonar, y bueno, los experimentos que se están haciendo lo están confirmando, que de la misma manera que los seres vivos han sido capaces de evolucionar, adaptándose, mutando y consolidando mutaciones, consolidando alteraciones en su genoma, para vivir más confortablemente en unas condiciones ambientales cambiantes, pues cuando sucede un nuevo cambio en esas condiciones ambientales, en este caso muy drástico, como es la ausencia de gravedad, los seres vivos también serán capaces de adaptarse. Y también, afortunadamente, hoy día, digamos que tenemos en nuestra mano recursos tecnológicos capaces de reducir en el tiempo la posibilidad de introducción de esos cambios. Es decir, lo que a la naturaleza le ha llevado miles y miles de años, pues hoy día, con técnicas de terapia génica o de manipulación genética, se puede realizar en el curso de una generación o en el curso de muy poco tiempo.
Sin duda, estamos ante uno de los obstáculos de los viajes espaciales de larga duración. Se ha hablado de hace mucho tiempo sobre la colonización de planetas como Marte o satélites como la Luna para lo que haría falta cultivo de plantas. ¿Cómo afectaría la menor gravedad a estos hipotéticos campos de cultivos extraterrestres? ¿Es factible los viajes espaciales más allá de la Tierra?
Pues en eso justamente es en lo que estamos trabajando y con ese objetivo. Es decir, ese es uno de los objetivos más importantes en los que se inscriben las investigaciones de las que estamos hablando. Es decir, es imprescindible en el curso de los viajes. Evidentemente no es el único problema, pero posiblemente el problema más crítico, y es al que les están dedicando ahora mismo mayores esfuerzos, es a comprender y a poder vencer los problemas que experimenta el propio ser humano. Es decir, hoy por hoy un ser humano no puede estar más allá de 6 meses en condiciones razonablemente saludables en ausencia de gravedad, porque se le provoca una pérdida de masa muscular y de masa ósea, aparte de otro tipo de traumas bastante severos. En eso se está investigando con una intensidad en estos momentos la más alta, en la capacidad de contrarrestar ese tipo de alteraciones. Pero inmediatamente después viene el problema de la alimentación de los seres humanos, y no solamente la alimentación de los seres humanos, sino también la producción de agua, la producción de oxígeno, todo lo que es capaz de aportar el reino vegetal a la vida humana sobre la Tierra, ¿no? Entonces, de la misma manera que es capaz de aportarlo a la vida humana sobre la Tierra, tiene que ser capaz de aportarlo a la vida humana en otros planetas. Y, por tanto, tenemos que ser capaces de cultivar plantas para que los astronautas coman y respiren y tengan humedad y todo ese tipo de cosas durante su viaje fuera de la Tierra, y eventualmente en el tiempo que permanezcan en la superficie de planetas ajenos al nuestro.
Aparte de la gravedad, ¿ustedes estudian otros factores que pueden influir sobre lo que estamos hablando?
Vamos a ver, nuestro experimento concreto está dirigido esencialmente a estudiar los efectos de la gravedad. Colateralmente, vamos a ver, en los controles, los experimentos control que se realizan para, digamos, afinar las conclusiones del experimento espacial, hay algunos que se realizan en microgravedad simulada sobre la Tierra, es decir, en unos dispositivos que ponen a la muestra, al ser vivo que se pretende experimentar, en condiciones de ausencia de gravedad, pero todos los demás componentes ambientales del ambiente espacial, y por ejemplo, la radiación cósmica, es un elemento ambiental muy agresivo y de mucha importancia. Sí. En el ambiente espacial, eso no está ausente. Eso está ausente en este experimento control del que le estoy haciendo. Claro. Con lo cual, la comparación de ese experimento en microgravedad simulada sobre la Tierra con el experimento espacial nos puede decir cuál es el efecto de otros componentes ambientales espaciales distintos desde la gravedad. Entiendo. Le tengo que decir, de todas formas, que solamente el estudio de las consecuencias de la gravedad ya es un estudio bastante importante. Y también le tengo que comentar que hay otros grupos de investigación, muchos grupos de investigación, trabajando, primariamente en otro tipo de componentes, concretamente el tema de los efectos de la radiación, que es un factor ambiental importantísimo, fundamentalmente porque altera el genoma, porque produce mutaciones. Pues hay grupos de investigación, incluso en España, trabajando activamente en esta línea de investigación y llegando a resultados muy interesantes.
Por último, preguntarle por esa experiencia en Cabo Cañaveral, donde asistió al último lanzamiento del transbordador Atlantis. ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, pues evidentemente, como puede usted comprender, fue muy emocionante. Es decir, por varias razones. Evidentemente, por la razón primaria de que allí estaba yéndose al espacio un vehículo que llevaba una parte, digamos, que sea una parte, digamos, profesional, pero lo profesional forma una parte muy importante de lo vital, ¿no? Entonces, pues ya una parte, digamos, de mis preocupaciones vitales actuales, pues iban embarcadas en ese vehículo espacial que subió y que despegó, digamos, majestuosamente. Pues no se puede imaginar, bueno, sí se puede imaginar, porque se ve en la televisión, pero bueno, pues en directo, digamos, se ve con más emoción. Otro detalle que me interesaría resaltar, porque me llamó muchísimo la atención, es el interés popular tan impresionante que despierta la aventura espacial. Es decir, usted no se puede imaginar, y ahí sí que se lo digo porque eso no sale normalmente en la televisión, la movilización popular en el estado de Florida de gente, de norteamericanos, de a pie, a ver el lanzamiento. Es decir, y el entusiasmo que suscita eso en la población. Cómo el pueblo americano siente como propio y considera como su orgullo nacional el ser capaces, digamos, de hacer ese, de alcanzar esos niveles tecnológicos y esos niveles científicos que se alcanzan justamente por la investigación espacial. Le digo con sinceridad que ese sentimiento de orgullo nacional me dio una cierta envidia.
La distancia que nos separa de Estados Unidos en temas de exploración espacial son enormes, ¿no?
Enormes, por supuesto. Es decir,
son animales, vamos.
Claro, es decir, De lo que estamos hablando, pues de investigación, concretamente en investigación en microgravedad de plantas, pues mi grupo, desgraciadamente, es el único que está trabajando en España en estos temas. En Estados Unidos, pues puede haber docenas de grupos como el mío.
Muy bien, muchas gracias por su atención y estaremos atentos a estos experimentos a lo largo de estos meses, que supongo será noticia, ¿no?, en distintos medios de comunicación.
Pues estaría muy honrado en que lo fueran. Y desde luego a su disposición para contar lo que vayamos obteniendo y lo que vaya saliendo y, en fin, los hallazgos que vayamos consiguiendo. Muchísimas gracias por su interés.
A usted. Un cordial saludo.
Muy bien. Adiós.
Desde la isla de Gran Canaria,
es Radio.
Y a continuación vamos a traer a los micrófonos de la LEF en Es Radio en Gran Canaria una noticia que, la verdad, se ha producido de hace algunas fechas, pero que no nos resistimos a comentar, porque contiene datos realmente sorprendentes. Unos antropólogos que trabajan en un yacimiento en el sur de Francia encontraron unos restos humanos en dicho yacimiento y lo que encontraron fue un varón, realmente de una estatura grande, de aproximadamente 1 o 2 metros, que se calcula que vivió entre el año 4700 y 4900 a.C. En el estudio paleontológico, en el estudio de sus huesos, encontraron que padecía artrosis en las vértebras cervicales y que había perdido íntegramente su dentadura. Lo encontraron a 1.5 metros de profundidad aproximadamente, y en su tumba yacía el cuerpo con una oveja y un hacha. Lo curioso de este yacimiento, de este resto, de este varón del Neolítico, fue que le faltaba un brazo. En un principio pensaban que ese brazo lo perdió en alguna lucha con otro individuo o por la acción de alguna fiera que se lo arrancó. En estudios posteriores con escáneres especializados se encontró que el brazo no fue arrancado, sino que el brazo fue amputado. Exactamente por debajo del codo se encontró un corte limpio, preciso. El material que se utilizó era parecido a un escarpelo de hoy en día. Lo único que en aquella época, pues estamos hablando de una antigüedad de 6.900 años aproximadamente, pues aún no existían, ¿no?, los metales. Pero sí algún escarpelo de sílex. Con lo cual, esto da a suponer que en aquella época ya había individuos que tenían algún conocimiento preciso con el material necesario para realizar ese tipo de operaciones. Pero esto quizás no sea lo más sorprendente. Lo más sorprendente es que esta herida que se produjo por la amputación de este brazo, pues cicatrizó. Y esta persona murió muchos años después y no a causa de esta amputación. Esto hace reflexionar a los científicos que estudian este caso y otros muchos parecidos que se han producido a lo largo del mundo. Recuerdo uno en Bedrovich, en la República Checa, donde se halló un hallazgo muy parecido, que no solamente se tiene conocimientos quirúrgicos, sino también algún tipo de conocimiento médico para mantener a esta persona viva durante muchos años en unas condiciones de salud importantes, en unas condiciones de salud necesarias para que pueda seguir desarrollándose su vida. Leyendo esta noticia y comentándolas con conocidos, amigos, ¿no?, que se han sorprendido por los datos de este hallazgo, vino a la mente, por ejemplo, a Dickens, que bueno, en otros programas de la LEF también hemos traído a una colación por alguna que otro asunto, y me hizo recordar Oliver Twist, cómo Dickens nos refleja aquella sociedad, una sociedad que empezaba la era de la industrialización, y cómo eran las condiciones de vida de aquellas personas, ¿no? Una persona de aquella época que le faltaba un brazo, que le faltaba una pierna, que era un tullido, prácticamente tenía muy difícil vivir en esa sociedad, y esto no hace mucho tiempo. Imaginemos 6.900 años atrás en el tiempo, que existe una persona que se le amputa ese brazo o esa pierna, en este caso un brazo, y la persona sigue funcionando dentro de la sociedad. En nuestra sociedad más moderna, el tratamiento a personas con discapacidad, ya sean físicas o psíquicas, es muy moderno, está muy reciente. En la anterior semana, la pasada semana, le hicimos referencia a una exposición realizada por Movistar, que hablamos sobre tecnologías, y había muchas de esas tecnologías dedicadas al mundo de los discapacitados, como discapacitados con deficiencia visual, podían ver a través de un software apropiado la pantalla de ordenador, los iconos, digamos, mucho más al detalle, más grandes. Como a través de la vista, una persona que no se puede mover puede manejar esos software. Incluso hoy en día, incluso a través del pensamiento, hay software preparados para ser manejado a través del pensamiento y manejar un ordenador. Pensemos personas con movilidad reducida, también con ligeros movimientos de manos o de la cabeza, poder manejar esos aparatos y realizar una vida útil a la sociedad. Pues esto, que para nosotros es bastante novedoso, es nuevo, nos sorprende, sin embargo, hace 6.900 millones de años, hace 6.900 años, encontramos, según este hallazgo, que ya lo estaban realizando, porque esta persona no murió en cualquier descampado, ¿no?, sino que estaba en una tumba, acompañado por una oveja y con su hacha. Eso significa que la sociedad donde él vivió no solamente tenía los conocimientos médicos necesarios para amputarle el brazo, que tenía un traumatismo, también se sabe, sino también las condiciones de asepsia necesarias, las condiciones de salud para que cicatrizase esas heridas y pudiera seguir viviendo, sino que además era una sociedad en donde a las personas que tenían este tipo de dificultades o este tipo de discapacidades seguían integradas en el seno de su pueblo, seguían integradas en el seno de su comunidad y continuaron una vida seguramente plena. A lo mejor ya no podía cazar como antes, a lo mejor no podía hacer cosas que hacía antes, pero podía ser válido para otras muchas cosas, ¿no?, para otras muchas funciones. Igual que ahora nosotros, aquí, hemos inaugurado también esa nueva era, digamos, esas nuevas oportunidades a esas personas que con esas discapacidades. Y esto nos da a entender una única cosa, y es que a medida que a lo largo del programa de la LEF hemos tenido distintos paleontólogos, historiadores, etnólogos que nos hablan acerca de la evolución de nuestra especie, nos damos cuenta que la evolución se ha producido mucho más deprisa que lo que creíamos. Y esto es una prueba también de ello. You're always crazy like that.
Watch from my... Los sábados de 12 a 1 de la tarde. Sintoniza en Es Radio El Alef, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.
Y a continuación le presentamos el tercer capítulo de nuestras microseries, en este caso la serie dedicada a árboles legendarios de Canarias, y este tercer capítulo en concretamente dedicado a jardines de Franchi.
Al norte de Tenerife, en el municipio de Orotava, se localiza el jardín o jardines de Franchi, un hermoso lugar a los pies del Teide. Su historia se remonta al siglo XVIII y recibe el nombre de sus propietarios, la familia Franchi. Su fama hizo que fuera paso obligado para los visitantes de la isla y, sobre todo, interesaba a las expediciones científicas que estudiaban la flora autóctona. El principal reclamo del jardín estaba formado por dos gigantes vegetales cuya existencia se remontaba a la época prehispánica. Estos eran el drago del Orotava y la palmera de la conquista. El drago o Dracaena draco es una de las especies vegetales más representativas de las Islas Canarias. Su enorme longevidad lo han convertido en patrimonio vivo y seña de identidad. Actualmente, el drago más representativo y uno de los más viejos es el Dicot de los Vinos. Con los más de 5 siglos de vida que se cree que tiene y con la vistosidad que le da su tamaño, unos 17 metros de altura, lo podemos considerar el padre de todos los dragos canarios o la principal referencia con la que calibrar el potencial del lentísimo crecimiento de cualquier ejemplar. Sin embargo, su porte sería empequeñecido si hoy siguiera en pie el drago del jardín de Franchi. Para imaginarnos las dimensiones de este coloso, basta leer algunas de las descripciones que se hicieron. Dicen que su tronco era tan ancho que ni 8 hombres, con sus brazos extendidos, podían rodearlo, que una abertura de su tronco sirvió de capilla para una improvisada liturgia y que entre su ramaje se organizó un almuerzo para 14 comensales. El naturalista francés Sabino Berthelot escribió sobre este peculiar banquete.
El árbol gigantesco se hallaba aún en esta época en toda la imponente majestad de su forma primitiva. Su enorme tronco tenía poco más o menos las mismas proporciones colosales desde la base hasta unos 30 pies de elevación, donde se dividía en 4 grandes brazos que dejaban entre sí considerables espacios. A esa altura, con la ayuda del ramaje del árbol, se improvisó un sólido pavimento, con galería exterior para la circulación del servicio y una gran escalera para llegar a esta sala descubierta, que presentaba un aspecto maravilloso.
Otro naturalista ilustre que visitó el drago de Franchi fue el alemán Alexander von Humboldt. Estimó su altura en unos 21 metros y su perímetro en unos 15. También alude a la veneración que le profesaban los guanches comparándolo con otros árboles míticos como el olivo de Atenas, el plátano de Lidia y el banano de Ceilán. Que bajo la sombra de este drago se organizara un tagoror, que era como llamaban los guanches a las reuniones de sus dirigentes políticos y religiosos. Tras la conquista, el drago sirvió para señalar el límite de las tierras repartidas entre los conquistadores. El 7 de marzo de 1867, un vendaval acabó por derribar el debilitado tronco del drago del jardín de Franchi. Anteriormente, en 1819, otro temporal había desquebrajado parte de su estructura leñosa. El gigante, que podía tener unos 600 años, había caído. Y la misma suerte correría años más tarde el otro gigante que todavía conservaba el jardín, la palmera de la conquista. En 1918, un viento huracanado tumbó esta palmera de unos 30 metros de altura. En El recuerdo del gran drago ha quedado en el escudo de la villa de Orotava, y los jardines de Franchi, lejos de perder su encanto, se han convertido en uno de los sitios de mayor importancia en Tenerife para celebrar todo tipo de eventos sociales.
Pues no se han confundido, siguen en el Aleph, y este sonido, que parece una procesión, podemos decir, Juan Alberto, pues es uno de los sonidos que podemos encontrar en
bueno,
esa...
Bueno, más que encontrar, escuchar también.
Escuchar, en esa exposición llamada Inaudito.
Exacto.
Que se va a celebrar en el...
Bueno, se está celebrando ya, se inauguró ayer y hasta noviembre. De este año, o sea que tenemos
el 11 de junio
tiempo para ir.
Al 26 de noviembre.
Exacto, tenemos tiempo para ir a visitar esta exposición sobre todo lo relacionado con el sonido, con el nuestro sistema, nuestro órgano
auditivo.
Uh-huh. Y recomendarles a los oyentes que, si tienen tiempo, pueden darse un paseo por el Parque Santa Catalina, de paso entrar en el Museo Elder, para ver esta exposición en la segunda planta del museo.
Bueno, pues como dijo nuestro compañero Juan Alberto Crespo, ayer se inauguró en el Museo Verde la exposición Inaudito, que con la que se pretende divulgar de forma amena diferentes aspectos relacionados con el sistema auditivo. Un recorrido a lo largo de diferentes módulos que permite entender fácilmente qué es el sonido, cómo se produce ese proceso auditivo y la importancia en nuestra relación con el entorno. Así que nos acercamos hasta el Museo Werder y hablamos con algunos de los participantes en ese primer día de exposición itinerante. Hablamos con Fernando González Ripoll, director de GAES, empresa que ha producido y patrocinado esta iniciativa. Fernando resalta otro de los mensajes importantes de la exposición: la prevención para evitar problemas auditivos.
Lo que es la muestra, que se llama Inaudito, la aventura de oír, es la sexta ciudad a la que asiste. Antes ha estado ya en La Coruña, Valencia, Valladolid, Pamplona y Granada. Y bueno, pues ya la han visitado más de 300.000 personas. Entonces consta realmente de cuatro áreas. El primer área es ambientes sonoros, o sea, pues el ambiente que hay en la ciudad, el ambiente rural, la música. Luego hay un segundo área, que es el funcionamiento del oído, cómo funciona el oído, la fisiología del oído. Y por último, otros dos, que es la pérdida auditiva, cómo se localiza la pérdida auditiva y cómo oye una persona con pérdida auditiva, puede ser, aquí se puede comprobar. Y finalmente es las soluciones auditivas que hay ahora mismo. Entonces, bueno, pues tratamos por todos los medios de concienciar a la población, la población que hay en España, que es un 8% con pérdida auditiva, y de ellos solo el 15% le han dado solución a su problema.
Si un mensaje que se pueda quedar claro cuando uno visita esta exposición, o que quieren que se quede claramente en la mente de la gente que visita esta exposición.
Pues muy claro, o sea, los españoles valoramos muchísimo nuestro oído, valoramos la comunicación, valoramos el sentido del oído, de hecho es el segundo más valorado en nuestro país, pero en cambio solo un 50% de personas se han hecho alguna audiometría, han hecho algún control auditivo en su vida. Entonces, bueno, pues justamente es tratar de hacer paralelos una cosa y otra, es decir, que la valoración sea igual a al cuidado que debemos tener.
Porque es un problema del que muchos no tenemos conciencia.
Efectivamente.
Cuando
efectivamente
nos exponemos a riesgo como llevar el audio, el aparato,
el MP3... O el trabajo en la calle, o estamos expuestos muchas veces a ruidos, y como el sentido del oído lo vamos perdiendo paulatinamente, pues no es de la noche a la mañana, pues parece que no lo perdemos.
De todas formas somos el segundo país, el primer país más ruidoso, ¿no? Solamente hay que ver lo alto que hablamos cuando nos reunimos en un sitio como este, ¿no?
Efectivamente.
Es imposible casi entender, ¿no?
Para el ruido en las ciudades yo creo que hemos elegido un mal mes, porque este mes de junio va a haber mucho ruido en las ciudades, porque España va a ganar más de un partido, así que ahí van a sonar las fanfarrias.
A continuación tenemos la voz de Fernando Pérez, el director Museo Elder, que destaca así la importancia de esta exposición.
Para el Museo Elder es muy importante recibir una muestra como Inaudito, la aventura de oír, una producción y patrocinada por GAES, puesto que el Museo Elder en estos tiempos de especiales dificultades apuesta claramente por converger con otras instituciones, tanto públicas como privadas, para contribuir a lo que es la divulgación de la ciencia y la tecnología. En este caso creo que tratamos en la exposición Inaudito, una aventura, la aventura de oír, tratamos un tema principal para la ciudadanía, que es el sentido del oído, que no por el hecho de ser importante es suficientemente conocido. Por lo tanto, creo que es importante resaltar el esfuerzo que hace esta empresa por divulgar en materia científica el sentido del oído, y no que olvidemos que el sentido del oído es vital para establecer unas relaciones adecuadas entre la ciudadanía, para favorecer lo que es el aprendizaje de cada uno, afecta lo que es la plasticidad del cerebro, la capacidad del aprendizaje y del desarrollo intelectual, y el hecho de que también se pueda hacer una sensibilización hacia la ciudadanía con la idea de que debemos prevenir posibles problemas que se presenten con el oído, que hoy en día existen tecnologías y medios para poder solventar problemas que antes difícilmente eran solventables. Entonces, en este sentido, creo que es importante venir, conocer qué es el oído, cómo funciona, por la importancia que tiene en cada uno de nosotros para nuestras vidas diarias, y también por la importancia de saber cómo prevenir los posibles problemas que se puedan presentar.
A continuación, las declaraciones de Ángel Ramos, jefe del Servicio Canario de Otorrinolaringología, que citó brevemente algunos de los logros conseguidos por el equipo de profesionales que dirige, como por ejemplo el importante avance producido el año pasado cuando se hizo el primer implante de oído biónico en Canarias.
Realmente hay varios hitos importantes, uno es este, otro es el desarrollo fundamental, lo comentó la consejera, el de la detección precoz de hipoacusia. Actualmente es el cumplimiento del 100% en Canarias, con lo cual estamos muy orgullosos de todo el sistema. Y realmente, bueno, pues los avances tecnológicos nos han puesto a la cabecera, ¿no?, sin duda alguna, de toda esta situación.
Y bueno, ¿qué puede decir de esta exposición? ¿Qué mensaje le damos a la gente, y a los oyentes que quieran venir aquí?
El mensaje es que tienen que venir, porque van a encontrarse muchos aspectos de un órgano que es fundamental, que es órgano fundamental para la comunicación humana y que es fundamental para el desarrollo de nuestra inteligencia, sin duda alguna, como es el órgano del oído, y su importancia para el desarrollo del lenguaje. Yo creo que es fundamental que la conozcan, y sobre todo los críos, es muy importante que los padres tengan a sus niños para que empiecen a conocer y cómo cuidar los oídos es una cosa muy importante.
Muchísimas gracias.
Los sábados de 12 a 1 de la tarde. Sintoniza en Es Radio en la Vez, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.
Y llega la sintonía, invocamos la presencia de nuestro Anakin particular, José Crespo. José Crespo, buenos días. A ver si solventamos estos pequeños problemas técnicos. A ver, José Crespo. Pues solventado ya estos pequeños problemas técnicos, tenemos a José Crespo. José.
Hola, compañero, buenos días, ¿cómo estáis por ahí?
Pues por aquí estamos, como dice Juan Alberto, pues ya inaugurando el verano.
Sí, el verano, bueno, bien, vale, de acuerdo, cuidado con el siroco, ¿no?
El siroco.
¿Y por ahí qué tal? ¿Cómo anda la cosa?
Por aquí bien, por aquí hace la tormenta, sí.
Ah, está bien, ahí, no...
temperaturas en este último día bastante altas para lo que es esta zona, de 30 grados para arriba, y pero bueno, aquí enseguida te viene una tormenta, como haga un poco más de temperatura de la cuenta.
Y bueno, la tormenta económica política de esta semana, ¿qué nos trae? Porque aquí cada semana hay un lío nuevo.
Bueno, pues sí, pues la tormenta... Bueno, pues yo creo que los oyentes ya están... Yo creo, informados, ¿no?, por los anteriores programas, ¿no?, de cómo, de la evolución que se está desarrollando ahora en los medios de información extranjeros sobre el destino de España. Yo creo que no nos debe sorprender que, por ejemplo, esta semana las dos noticias hayan sido en el Financial Times de Alemania, ¿no?, donde en portada afirman esta gente de este diario prestigioso económico que España va a ser intervenida, ¿no?, en los próximos meses. O sea, va a tener que recurrir al Fondo de Rescate Europeo, de los famosos 750.000 millones de euros, porque, bueno, hay unas, sobre todo lo que ellos dicen es que la deuda privada es inasumible y la deuda pública ahora mismo que tenemos que pagar unos márgenes de interés bastante altos, ¿no? Con lo cual, bueno, ellos dudan mucho de que realmente el Estado ahora mismo, con este peso que tenga encima, pueda rescatar a bancos y cajas que son realmente los que nos están ocasionando el problema en España ahora mismo, ¿no? Son los bancos y las cajas los que están soportando un nivel de deuda muy alto y no consiguen financiación fuera, solamente a través del Banco Central Europeo y, bueno, a través de subastas de dinero de las que obtienen la liquidez para seguir funcionando. Pero realmente, si os fijáis ahora mismo lo que está pasando con los bancos y las cajas de España, es que no están prestando, o sea, no están prestando a las empresas, no están prestando a las familias. O sea, la economía realmente está en este impasse, está parada realmente porque el sistema financiero español no está funcionando. Y este es el gran problema. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no funciona? Pues es sencillo, porque los bancos y las cajas de España están comprando deuda pública española, o sea, están comprando, o sea, el propio gobierno, por decirlo así, les está presionando, y ellos también, como tienen deuda pública almacenada, necesitan seguir comprando para que no se les devalúe, ¿no?, por así decirlo, para que los tipos de interés de esa deuda no se dispare y ellos no tengan que provisionar esas pérdidas. Entonces, pues lo que está pasando es un círculo vicioso en el que bancos y cajas se ven obligados a seguir comprando y comprando deuda pública española, y por tanto el dinero que debería ir a parar a inversión de proyectos empresariales y al gasto del consumo de las familias está yendo a financiar al propio Estado. No sé si me entiendes, pero vamos, básicamente esto.
Sí, bueno, básicamente que, bueno, no somos capaces de colocar esa deuda con capital del extranjero, que compren esa deuda.
Sí, estamos
estamos como autofinanciándonos nosotros mismos.
Sí, financiándose a través, o sea, lo que está pasando es que el Banco Central Europeo está dándole dinero a bajo interés a los bancos y las cajas españolas, y estos a su vez cogen ese dinero, por así decirlo, y compran deuda pública, y con esa deuda pública el Estado a su vez está pues financiando todo el país básicamente, ¿no?, a través de la deuda pública. Lo que pasa es que, claro, ¿hasta cuándo?, ¿no? Este es el problema.
Es una, esa estrategia, digamos, pues ya no está llegando a su fin, digamos, ¿no?
Sí, por eso mismo hablan estos del intervenismo, los alemanes, de los de el diario el Financial Times este de Alemania está hablando precisamente de la intervención, porque para ellos el principal problema son los bancos, ¿no?, y las cajas, ¿no?, que no están, que tienen una morosidad mayor, y de hecho nosotros hemos recibido información sobre esto de fuentes fiables y tal, que realmente hay muchas cajas en España que tienen una morosidad mucho mayor de la que están declarando oficialmente. ¿No?
Pero José, se nos ha comentado que nuestro sistema financiero, bueno, era muy potente, estaba muy bien organizado.
Bueno, ya, pero eso es una propaganda estatal, no hay que hacerle caso. Esto es como todo, hombre, yo creo, además, que los políticos en España actualmente saben ya perfectamente el calendario de la intervención, claro. Saben y están pactando, claro, están pactando con los acreedores, están pactando con los alemanes, con los franceses, con los norteamericanos, cómo se va a hacer esa intervención y qué sistema político se va a imponer en España luego de esa intervención, porque lógicamente ¿cómo soportará la población española el que le recorten salarios un 30 o un 40% en que le aumenten los impuestos? Porque ahora mismo, por ejemplo, el PSOE, ¿no?, va a sacar un decreto, ¿no?, ley, ¿no?, en el que se va a subir el tipo marginal del IRPF hasta el 50%, o sea, impuestos alemanes o nórdicos para servicios africanos, ¿no?, como decían aquellos, ¿no? Y atención con la noticia esta, el PSOE quiere clavarle un impuesto a los ahorradores, o sea, a muchos oyentes que tengan su dinerillo en el banco, si hay alguno que lo tenga, ¿no? En fin, pues ya hemos ido comentando, pero bueno, lo que quiero decir con esto es que el 25% de los beneficios que se obtengan con esos ahorros vía intereses o fondos o lo que sea, van a ser retenidos por el gobierno del PSOE, ¿no? Esto es una cosa que van a sacar ahora. Entonces, claro, estas medidas irán aumentando. Entonces yo creo que al final el sistema político que tenemos en España se convertirá en una especie de dictadura, porque claro, hará falta meterle caña a la población, ¿no?, reprimirla policialmente, porque a ver quién se aguante impuestos del 50%, que te retengan ahorros, que te hagan una reforma laboral bestial, o sea, a ver quién se aguanta eso si no es mediante una censura y una represión fuerte, ¿no? Que yo creo que es lo que va a pasar, y eso va a estar, pues, por supuesto, apoyado por alemanes, franceses, norteamericanos, porque ellos en lo que están interesados, como ya hemos dicho en otros programas, es en cobrar lo que nosotros le debemos a ellos, ¿no? Bueno, lo que el Estado y los bancos le deben a ellos, y el españolito pues tendrá que apoquinar con eso, o sea, el español de a pie tendrá que pagar de su bolsillo, pues el rescate de bancos, cajas y del propio Estado. Bueno, eso es lo que hay.
Hola, José.
Sí, hola, Alberto, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, el panorama, como siempre, que nos estás pintando es desolador.
Sí, bueno,
¿Hay alguna esperanza para poder ver la luz al final del túnel en todo esta situación en la que nos encontramos ahora mismo, ¿no?
La esperanza sería reconocer que no se puede pagar esa deuda, ¿no? Dejar quebrar a bancos y cajas que están cada vez peor, e intentar hacer como los islandeses, ¿no? Es decir, concentrarse en la economía real, en producir, en consumir lo que tengamos y no pedir crédito. O sea, pero claro, todo esto requiere un cambio de sistema político brutal, porque ahora mismo yo creo que el problema, y de hecho muchos analistas así dicen también, el principal problema que hay ahora es el propio sistema político que hay en España. Es un sistema político bastante corrupto, porque los ciudadanos, a pesar de lo que ellos crean, no eligen a sus políticos. Los políticos son elegidos a través de listas cerradas que están puestos ahí por las jefaturas, por las mafias de los partidos políticos, y eso escapa del control desde el ciudadano. Después tampoco hay separación de poderes, ¿no?, que haga que, bueno, que el poder legislativo controle al poder ejecutivo, ¿no?, y viceversa, y el poder judicial sea independiente. Como está todo metido en el mismo saco y los ciudadanos no tienen control sobre el poder político que hay en España, el poder político hace lo que le da la gana, y actualmente el problema real es el gasto suntuoso que los políticos arrastran con ellos. Estamos hablando de varios miles de millones de euros totalmente despilfarrados. Por ejemplo, mira, como hemos dicho, las empresas públicas que hay en las autonomías, ahí se acumulan 30.000 millones de euros de déficit anuales. Y nadie quiere cortar eso, ¿eh? O sea, eso está totalmente fuera del control de los ciudadanos, y ese es el principal problema que hay ahora mismo en España.
Bueno, entonces, José, eso sí sería ya para un próximo programa, porque ya el tiempo de este se nos ha acabado, pero también sería un tema que también hemos tratado, ¿no?, en otras ocasiones.
Sí, y, bien.
Bueno, agradecerte nuevamente tus informaciones, y a todos ustedes, gracias por estar ahí. Le dejamos con el informativo nacional.